El miércoles 5 de junio de 2024, el Instituto Nacional de Migración desalojó un campamento en el que vivían más de 400 personas. Se trataba de migrantes originarios de Haití, Honduras, El Salvador y otros países que se habían instalado en la Plaza Giordano Bruno en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. De un día para otro, desaparecieron los toldos, las tiendas de campaña, los fogones y los baños improvisados que se habían convertido en una referencia local. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración invitaron a los migrantes a subir a camiones que los llevarían a otras ciudades y les prometieron que allá podrían seguir sus trámites para ser reconocidos como refugiados en México. Algunos subieron, otros, sospechosos de las promesas de las autoridades, se negaron a abordar los camiones. Se alejaron de la plaza en busca de otros sitios para esperar la conclusión de sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como COMAR. No fue la primera vez que la Plaza Giordano Bruno fue campamento, tampoco fue la primera vez que fue desalojada. En otras ciudades del país, sobre todo en las fronteras norte y sur, pasa lo mismo. Personas desplazadas de sus lugares de origen por la violencia se concentran en sitios improvisados que aparecen y desaparecen de forma periódica. Hay muchos albergues en México, pero no se dan abasto para recibir a las decenas de miles de personas que los necesitan. Siempre han existido las personas en tránsito. Siempre han existido sujetos de desplazamientos forzados. Pero hoy hay más que nunca en la historia. Según cifras de la ONU, tan solo en México, casi 47.000 personas han solicitado asilo en lo que va del año. Hace apenas 10 años, lo hicieron apenas más de 2.000 personas. Antes, la gran mayoría de las personas migrantes y refugiadas en México venían de América Central. Hoy es común encontrar personas del norte de África, de Medio Oriente o del sureste de Asia. Millones se ven obligados a dejar sus lugares de origen y a viajar cada vez más lejos para encontrar seguridad. Desde mediados de los años 40, existen organismos internacionales dedicados a atender las necesidades de las personas desplazadas. Primero fue la UNRRA, la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, que operó principalmente en Asia y Europa, en los territorios que iban liberando los aliados de la ocupación japonesa y alemana. Después se creó la Organización Internacional para los Refugiados, que más tarde se convirtió en el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. En ese periodo, en la posguerra, se acuñó el término refugiado y se redactaron las convenciones internacionales que sustentan que quienes sufren persecución en su país pueden buscar asilo en otro país y que quienes están fuera de su país de origen y desean regresar deben tener facilidades para hacerlo. De 1945 a 1947, mi abuelo, José Ruilova Benítez, trabajó para la UNRRA con las primeras personas reconocidas como refugiadas en el mundo. Desde niño escuché sus historias. Hacia 1997, cuando tenía 14, traté de documentar su vida por primera vez y durante unas vacaciones escribí notas y notas de las historias que me platicó. Su infancia en una hacienda de Tamaulipas, su paso por la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, la creación del Instituto Nacional de Nutrición y, sobre todo, su estancia en Alemania cuando comenzaba a construirse el orden mundial que, en cierta medida, persiste hasta hoy. Perdí las notas de 1997, pero seguí escuchando las historias de mi abuelo. Recordar era una de sus actividades favoritas, escuchar una de las mías. No fue hasta 2011, cuando él tenía 95 años, que comencé a grabarlo para preservar sus palabras y su entonación. Para entonces contaba sus historias de memoria.
Pero inclusive también yo creo que ya te lo conté.
Yo pretendía que no, para escuchar de nuevo las mismas anécdotas. Las grabaciones incluyen sonidos de los platos y los cubiertos en la mesa mientras comíamos. Él jamás se servía papas, porque decía que había cansado de comerlas en Alemania. También tienen interrupciones. Mi abuela, aburrida, pidiendo que cambiemos de tema. Alguna tía o primo llegando a la casa. Las he ordenado para juntos contar algo que vale la pena escuchar. Un fragmento de la historia del mundo contada en primera persona.
Acaban de escuchar a Pablo Landa Ruilova. Además de ser nieto del doctor José Ruilova, él es antropólogo y desde 2017 ha realizado investigación sobre migración en México. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 18 de agosto de 2024 y este es nuestro cuarto episodio, A Todas Partes Vamos. El título es tomado de un poema de José Emilio Pacheco llamado Irás y no volverás. Seguimos con Pablo Landa.
La historia de mi abuelo empieza en los años 40. Al titularse como médico por la UNAM, José Ruilova estuvo 3 años estudiando la forma en que se manejaban las enfermedades infecciosas en distintos hospitales de los Estados Unidos. Al regresar a México, lo invitaron a ir a trabajar a Europa, donde estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial.
Esa fue la época en Estados Unidos, que fue caro por 3 años estuve. Y entonces ya me tenían fichado. Y se viene la guerra en Europa, me habló el que me había tratado con la cuestión de la beca que tenía yo allá, el jefe de becas del Departamento de Salud de Estados Unidos. Y me habló, dice, oye, yo quiero que me reclutes un grupo de médicos que quieran ir a Europa a atender a los refugiados.
La misión para el grupo de médicos que reclutaría el doctor Ruilova sería participar en los esfuerzos de la recién creada UNRWA. Necesitaban voluntarios para atender a los millones de personas desplazadas antes y durante el conflicto. En ese momento se les conocía como personas desplazadas. Poco después se conocerían como refugiados. Todavía no estaban fijos los términos, ya que no existían instituciones y acuerdos internacionales consolidados que dictaran términos y procesos. De hecho, la UNRWA lleva en su nombre Naciones Unidas, pero fue creada en 1943, y la ONU existió de forma oficial hasta 1945. La guerra no había terminado aún.
Iban avanzando las tropas americanas y le quedaba mucha gente que había trabajado en trabajos forzosos con los alemanes, que los tenían a fuerza, y había de todas nacionalidades. Los más abundantes eran los polacos.
José Ruilova y otros médicos mexicanos viajaron juntos hasta Washington. En la Universidad de Maryland recibieron entrenamiento militar básico, un sleeping bag, un kit de primeros auxilios y los mismos uniformes que usaba el personal médico del ejército americano.
Iba con 4 mexicanos y cada quien teníamos los boletos para irnos en el transporte americano. Y con todos sus boletos aquí se regresaron a México porque nos iban a mandar en un transporte de guerra y los submarinos alemanes andaban bien bravos en el Atlántico.
¡Qué miedo!
Y entonces no quisieron arriesgarse.
Mi abuelo, como decía él, no se rajó. Salió en un barco hacia Londres sin conocer el destino final.
En aquella época todavía fumaba un poco y un día prendí un cigarro de cubierta en la noche y vino uno de los oficiales del barco. No prendas luces, aquí está prohibido porque hay alas los barcos.
Llegó primero a Londres, Inglaterra, una ciudad prácticamente en ruinas. Después de cerca de un mes de espera, llegó el momento propicio para entrar a Francia, por Normandía. 3 meses antes, el 7 de mayo de 1945, Alemania había firmado las actas de capitulación, con lo que concluyó oficialmente la Segunda Guerra Mundial.
Atravesamos el Canal de la Mancha con mucha precaución y con vigilancia militar y no sé cuántas cosas. Y llegamos a Francia.
Al llegar al campamento militar de Normandía, Ruilova esperó a que se conformara el Team 51, el cual incluía a otro médico que sería su asistente, el doctor Paramonov, así como enfermeras, choferes y una cocinera, todos originarios de distintos países.
Tenían un cuartel el ejército americano, re bonito el lugar, con árboles frutales, pero la gente miserable, mal vestida, triste.
Pues sí.
Y ahí estuve yo como, ¿qué serían? Como 3 semanas, mientras me daban la visto bueno y me armaban.
Ruilova había escuchado innumerables noticias sobre la línea Maginot, la frontera fortificada entre Francia y Alemania, en torno a la cual se libraron muchas de las batallas de la guerra. Después del paso del ejército americano, le sorprendió lo fácil que fue cruzarla y dejarla atrás para entrar a un territorio completamente distinto.
Cuando cruzamos la línea Maginot, que entramos a población alemana, y ya que se habían retrocedido los alemanes, pero el pueblo alemán, bien fuerte, bien comidos, tenía sus
pura papa.
Almacenes.
Los próximos meses, el Team 51 empezó a organizar a la población desplazada en campamentos. Algunos habían sido liberados de campos de concentración. Otros habían vivido en las fábricas en las que trabajaban. Otros tantos estaban en tránsito para poder seguir su camino a sus lugares de origen o a Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros países que les abrieran las puertas. El Team 51 llegó a tener 5 campamentos a su cargo: Korbach, Conti, Arolsen, Landau y Bad Wildungen. Cuando le pregunté a mi abuelo si seguía las instrucciones de los oficiales militares o si tenía algún manual que explicara cómo era conveniente administrar campamentos con hasta 2.000 personas, me dijo:
a mí no me dieron instrucciones de nada.
Es decir, junto con sus colaboradores, tuvo que idear la mejor manera de atender a las miles de personas a su cargo.
Creo que te conté que los galerones aquí no tenían ventanas, vidrios en las ventanas, y en la época de frío eran unos chiflones donde estaban las camas y las... Luego al principio había mucha revoltura de sexo en esos galerones, y en la noche que pasaba yo por ahí a pasar visita o a ver un enfermo que tenían, era un desmadre cómo saltaban.
Tomaron la decisión de separar a los grupos nacionales: polacos, ucranianos, judíos, lituanos. Así buscaban evitar peleas. Separaron también a hombres y mujeres e hicieron espacios especiales para las familias. Según sus profesiones, algunos de los refugiados se incorporaron al equipo administrativo o médico de los campamentos. El manejo era complejo, no solo por la diversidad de la población, sino también por las situaciones que habían atravesado.
Parte de mi visita a los galerones aquellos era husmear, o llevaba 2-3 gentes que me acompañaran, americanos también y paramonos, y a levantar así los colchones de las camas que tenían los refugiados en esos galerones, porque escondían la comida que les daban. Por ejemplo, les daban galletas, pues no se las comían todas y las escondían debajo de los colchones. ¿Y por qué no comiste de esto y no lo repartiste? Pues no, señor, quién sé qué. Y era, luego algunos me confesaron que la guardaban porque pensaban que no iban a tener al día siguiente.
Otros juntaban papas para fermentarlas y hacer alcohol. Además, las enfermedades eran muy comunes y su transmisión en los campamentos podía fácilmente salirse de control. Mi abuelo conservaba una carta en la que explicaba que después de un brote de tifo que detectaron a medianoche, él y su equipo despertaron a todo un campamento y lo rociaron con DDT para detener los contagios. La carta tenía una respuesta, una felicitación por parte de un comandante militar por haber prevenido una epidemia. Hoy, esta situación suena impensable, pero en aquel entonces no se sabía aún que el DDT es cancerígeno. El doctor Ruilova también comenzó a usar penicilina, el medicamento más avanzado de la época, antes de que se produjera y distribuyera de forma comercial.
Todavía no estaba libre la penicilina en los campamentos, es decir, con los ejércitos. Pero a mí me mandaban los militares americanos, me mandaban pequeñas dosis de penicilina para que tuviera yo para el tratamiento de los que la necesitaran.
Estas experiencias fueron consolidándose en un sistema administrativo y sanitario, con escuelas y espacios para niños, un dispensario, cuartos para aislar a pacientes contagiosos, estrategias para llevar a enfermos graves a hospitales alemanes y la construcción de historiales clínicos de cada refugiado.
Fulano, tal, tal edad, tales conocimientos, habla tal idioma, y está en tal campamento, y ha tenido tales y tales enfermedades, y hay mujeres también, tantos partos, tantos accidentes o lo que fuera. Si había heridos de las piernas, los que eran relativamente frecuentes, porque los hacían marchar los gringos o los alemanes en jeep, y los otros como vacas o como ganado caminando por el frente de un lugar a otro. Generalmente los llevaban a los campos de concentración.
Todo esto sucedía en un ambiente de hostilidad. Comenzaba a escalar la animosidad entre rusos y americanos. La intención entre los rusos no era siempre repatriar a los refugiados o ayudarlos a migrar, o juzgar de manera formal a los que hubieran cometido crímenes de guerra.
Los rusos, depende de los rusos, como ya estaban dizque en armonía con los americanos, entonces llegaban dos o tres a buscar un refugiado que había sido asesino o que había sido entre mis refugiados.
Según me contó mi abuelo, en una de esas visitas, un militar mató a una persona que estaba buscando. Había colaborado con los alemanes. Mientras le pasaba revista, le disparó frente al resto de los refugiados. De ahí en adelante, Ruilova y su equipo tuvieron que ser más cuidadosos.
Un día me avisan a mí, porque pues yo tenía muchos cuates ya entre los americanos que estaban haciendo guardia, y viene y me avisa: fíjese usted que ahí andan unos rusos que se quieren llevar algunos refugiados de los que traemos nosotros, y pues va a haber conflicto. Entonces fui yo y con paramono familiar les dije que esos estaban enfermos. Pues mentira. Sí. Que cómo se los querían llevar, porque dicen que se los llevaban los rusos y los ponían a trabajar como bestias.
Después de 2 años, José Ruilova decidió regresar a México. Los campamentos estaban organizados y funcionaban bien. Los refugiados habían comenzado a dejar el municipio de Korbach, a menudo en trenes que iban hacia Europa del Este. En México, mi abuela lo esperaba para casarse. Al partir, los refugiados hicieron un regalo al doctor Ruilova: una carta escrita en los idiomas de cada uno de los grupos nacionales en los campamentos. Dice así:
cuando esté lejos, nuestro querido doctor, por favor recuerde que en su corazón, que pertenece a su bello y libre país, se ha llevado parte de nuestros corazones, que forman parte de varias naciones de Europa. Puede estar seguro de que siempre serán leales, amistosos y agradecidos con el hombre que quiso tanto a la gente y que tanto quiere la gente.
De regreso en México, se casó, tuvo 7 hijos y 20 nietos. De viejo, seguía yendo al Instituto Nacional de Nutrición a trabajar en sus laboratorios, a atender pacientes y eventualmente, como él decía, a que lo pusieran como figura decorativa en los presidiums. En 2016, un año después de la muerte de mi abuelo, visité la zona en la que estuvo cuando trabajó con la UNRWA. El campamento de Arolsen estaba en un castillo barroco que hoy recibe turistas. Hice una visita guiada en la que en ningún momento se habló de la guerra o de la posguerra. Al terminar, pregunté a la guía de turistas sobre el uso del castillo como vivienda temporal para personas desplazadas. Me dijo que ella no sabía nada, pero después de consultar con alguno de sus colegas, uno le confirmó que el campamento sí estuvo ahí. Algo similar me sucedió en Korbach. El jefe del archivo histórico del pueblo me aseguró que ahí no se había instalado ningún campamento, a pesar de que le mostré fotografías. Quizás, con miles de espacios y monumentos dedicados a la memoria de la guerra, los alemanes no necesitan más. Quizás no es necesario que se recuerde en todo momento y en todo lugar lo que sucedió. O quizás los refugiados son fáciles de olvidar. Se detienen unos meses, a veces unos años, en un sitio, y después se van sin dejar nada atrás. La Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México hoy es una plaza como cualquier otra. Los pueblos y castillos del municipio de Korbach son de nuevo atractivos pintorescos para los turistas. La memoria, para que perdure, se tiene que cultivar. Mi abuelo lo hacía constantemente con nosotros, pero rara vez hablaba de su estancia en Alemania fuera de la casa. Lo hizo una vez, en 2009. A los 93 años, mi abuelo recibió el Premio Nacional al Mérito Médico de manos del presidente de México. Entre varios le ayudamos a escribir sus palabras. Se paró frente al auditorio, pero le costó trabajo hablar. No tenía sus lentes y tenía dificultad para pasar las páginas. Se detuvo después de hablar de su estancia en Alemania. Ese día, los noticieros reprodujeron, con elogios de los presentadores, el testimonio del médico mexicano que fue jefe sanitario de campamentos de refugiados en la posguerra.
7 décadas se dicen fácil. Sin embargo, es el tiempo que el doctor José Ruilova Benítez ha atendido a miles de seres humanos en México y el mundo.
Se trata de un hombre quien a través de su labor humanitaria en la Europa de la posguerra inmediata dejó honda huella en aquellos a quienes dedicó su misión de siempre, allá y aquí. Ser médico, ser científico y ser humano.
Unos días más tarde, habiendo pasado la celebración, nos sentamos en la sala a tomar un tequila antes de la comida. Me dijo, me fui a Alemania porque me invitaron y sabía que había mucho por hacer, pero jamás pensé que fuera a ser algo tan importante. Estaba verdaderamente admirado de la atención mediática que había recibido. Supongo que cuando estás en los sitios en los que se construye la historia, parecen tan ordinarios como todos los demás.
El concepto de personas refugiadas se desarrolló en ese momento, y fue a partir de ahí que comenzaron a crearse las legislaciones nacionales e internacionales que los protegen. Sin embargo, esta población sigue siendo una de las más vulnerables a nivel mundial. Son las vidas de millones de personas lejos de sus hogares de origen que buscan la paz y la seguridad. México no es ajeno a este fenómeno, ni como emisor ni como receptor de refugiados. Y aunque sea difícil de pensar, México también está en la mente de miles de personas que buscan refugio de las guerras que suceden hoy. La siguiente parte de nuestro episodio corre a cargo de Natalia Mandujano, comunicóloga por la Universidad Iberoamericana y productora de este proyecto.
Entre el 8 de junio y el 26 de agosto de 2014, el ejército israelí puso en marcha la Operación Margen Protector en respuesta al secuestro de 3 jóvenes israelíes en Cisjordania. 50 días después, 72 israelíes habían perdido la vida. Y el saldo palestino fue de más de 2.000 personas, incluyendo cerca de 1.500 civiles y más de 11.000 heridos. Al menos 7 periodistas palestinos murieron por los ataques del ejército de Israel en el 2014. Y Shadi Kamal Abed estuvo ahí.
Cuando yo trabajé como periodista, cuando yo terminé en el 2010, fue la guerra 2014. Es muy peligroso esta guerra que pasó el 2014, pues ya empecé a trabajar y yo sentí que mi familia están diciendo a mí, es peligro, hijo, no puedes trabajar eso. Yo, la verdad, por este miedo, ya no puedo trabajar en eso porque es como me amasan a mí, te pueden matarte, a tu familia.
Esta no fue la primera incursión israelí en represalia por atentados cometidos por grupos armados palestinos y tampoco sería la última. Una década después, la historia se repite. Pero esta vez, las repercusiones son aún más catastróficas. Después del 7 de octubre de 2023, en lo que va de la ofensiva actual, el Comité para la Protección de los Periodistas ha registrado al menos 106 periodistas palestinos asesinados. Y no se detiene ahí. Para marzo de este año, medios locales reportaron que las 12 universidades de la Franja de Gaza habían sido dañadas o destruidas por los ataques del ejército israelí, incluyendo la Universidad de Al-Azhar, donde Shadi se formó como periodista.
Estudié esto, lo mismo, y yo para entender eso, las cosas, a enseñar al mundo cómo está la situación allá en Franja de Gaza, cómo viven los niños, cómo matan completa familia. Empecé a trabajar eso porque, bueno, me gusta a la gente que sepan la historia de nosotros. Es mucho complicado, no hay mucho futuro allá. Si puedes hacer futuro, llega una guerra, ya te pierdes todo lo que tú tienes. Por eso yo no quería trabajar eso y yo fui a salir del país porque no puedo vivir en una zona, no hay ley, no hay para protegerme, no, mejor voy a buscar la paz y a trabajar.
Desde la creación de Israel en 1948, han estallado al menos 15 conflictos armados entre Israel y Palestina, y Shadi vivió al menos 3 de ellos. Al no sentir esperanzas para construir una vida en su propia tierra, Shadi decidió hacer lo que millones de palestinos: migrar.
Porque no tenemos vida allá, tenemos que hacer un futuro afuera de Franja de Gaza. Sabes, la historia de Franja de Gaza es mucho guerras y mucho conflicto. Y también perdimos familiar, primos, de la guerra que pasaron del 2005 hasta el 2024.
El padre de Shadi, Kamal, vivía en México desde el 2011 y ya era un ciudadano naturalizado, por lo que Shadi vio la oportunidad de unirse a él para trabajar y hacer su vida del otro lado del mundo. Pero a pesar de que su padre ya tenía la doble nacionalidad mexicana-palestina, los trámites para llegar a México no fueron nada fáciles. Para convertirse en refugiado en México, una persona tiene que presentar una solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. El problema es que este proceso se tiene que iniciar dentro del territorio mexicano, es decir, primero hay que llegar. Y para un palestino, esto se complica todavía más, pues no existe una embajada mexicana en territorio palestino. La relación México-Palestina es complicada. En realidad, la relación de Palestina con el resto del mundo es complicada, y México no es de excepción. Aunque alrededor del mundo existen 80 embajadas palestinas, en Palestina no existe la representación diplomática extranjera. No hay ni una sola embajada. México tiene oficinas representativas desde el 2013, pero no tienen las mismas funciones que una embajada, incluyendo las que se necesitan para migrar. México le pide visa a las personas que viajan desde Palestina, y las oficinas representativas no las pueden emitir. A lo largo de los años, México ha reiterado su apoyo a Palestina ante las Naciones Unidas. Apenas en mayo, México votó a favor de la moción para darle una membresía completa a Palestina, tal como lo hizo en el 2013, pues hasta ahora, la Autoridad Nacional Palestina participa en las Naciones Unidas como un no miembro observador, lo que significa que puede participar, pero no tiene derecho a votar. Pero aunque este apoyo sugiere cierto reconocimiento hacia Palestina, la realidad es que de forma oficial, el gobierno mexicano sigue sin reconocerlo como Estado. Simplemente ha apoyado su ingreso a la ONU a manera de formar parte de un reconocimiento colectivo. Esto complica la travesía de refugiados como Shadi Abed. Para que él pudiera llegar a México, tuvo que viajar a Egipto para poder presentarse en la embajada mexicana en El Cairo, que le pudiera emitir la visa necesaria para entrar a territorio mexicano y empezar una nueva vida.
Hablé con la embajada de México en Egipto. Yo soy estudiante, ya terminé estudio. Quería sacar visa para trabajar en México. Ah, ¿qué trabajas? ¿Dónde trabajas? Ah, espera, hasta que dan la respuesta. Siempre le dije a mi mamá, por favor, oraciones para salirme de aquí. Yo no quiero casar, aquí no quiero yo casar, porque yo no puedo hacer futuro aquí en Palestina, Franja de Gaza. Yo no puedo hacer futuro, yo no puedo futuro hacer, hasta que yo quiero hacer un futuro, yo puedo casar y a tener una familia. Pero así vivir en una vida siempre guerra, no puedo estar así.
El padre de Shadi padecía de problemas de salud, y cuando estuvo hospitalizado, el centro de salud le emitió una carta a Shadi declarando que Kamal necesitaba ayuda y compañía familiar. Tal vez fue esa carta, tal vez fueron las oraciones de su madre, pero después de 3 años de perderse en papeleo, el 24 de abril del 2018, Shadi finalmente llegó a México.
Es como suerte, la verdad, gracias a Dios. Es una suerte que pasó conmigo, gracias a Dios. Wow. Pero de 15 del 2018 son 3 años para buscar cómo salir. Siento cuando llegué aquí, de verdad, es paraíso. Libertad, bonito, hay muchos accesos. Tú puedes hacer lo que tú estás pensando acá. Y gracias por México, lo que no tienen. México no tienen guerras con nadie de países, gracias a Dios.
Pero sus hermanas, sus hermanos y sus sobrinos no han tenido la misma suerte y hoy están atrapados en la Franja de Gaza. Así como Kamal luchó para tener a su hijo en México, hoy Shadi enfrenta una misión muy similar. El 7 de octubre del 2023, el grupo paramilitar palestino, Hamas, lanzó un ataque al sur de Israel que dejó alrededor de 1.250 muertos y aproximadamente 250 rehenes. En respuesta, tan solo horas después del ataque inicial, el ejército israelí movilizó un contraataque, y 20 días después, el 27 de octubre del 2023, comenzó una invasión armada sobre Gaza. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada desde el inicio de la ofensiva. Entre las millones de personas que están atrapadas sobreviviendo la masacre, está la familia de Shadi. Son 18 personas, los 6 hermanos y hermanas de Shadi y sus familias. De las 18, 8 no pasan de los 12 años, entre ellos una bebé que nació durante la guerra. Su nombre es Carmen. Shadi me los enlistó a todos con un árbol familiar, uno por uno. Todos los niños iban a la escuela y todos sus hermanos y hermanas y sus parejas trabajaban. En la familia Abed hay de todo. Trabajadoras sociales, un contador, un ingeniero en sistemas, alguien que trabaja en telecomunicaciones, alguien más con un negocio de café y más de una maestra. El banco en el que trabajaba su hermano Nashat, el contador, fue bombardeado, igual que la escuela en donde daba clases su hermana Dina. Y Shuruk, una de sus cuñadas, tenía 3 hijos, pero perdió a Mirna en la guerra del 2014. Desde que comenzó la ofensiva en octubre, su cuñada Arish, la mamá de Carmen, perdió a toda su familia, a sus hermanos, a sus padres, sus sobrinos. Shadi lo describe como borrar todo el archivo de una familia.
Me dijeron, wow, hay muchos misiles, despertamos en la mañana, hay muchas bombas, están cayendo a lugares, no sé qué pasó. Y si ya no pueden ir ni al trabajo ni a la escuela, si quedaron ahí en la casa. Y me dijo, wow, es muy fuerte.
En mayo, un reporte de las Naciones Unidas calculó que al menos 370.000 casas habían sido dañadas por la ofensiva y 79.000 de ellas habían sido destruidas por completo. Incluso si se lograra un alto al fuego hoy, la reconstrucción de la franja podría tomar entre 16 y 80 años.
No se dicen, ok, ya terminó la guerra. ¿Dónde vamos? Las casas están bombardeadas. ¿Dónde vamos a quedar?
Nakba significa catástrofe en árabe, y es el nombre que se le dio al desplazamiento masivo de personas palestinas tras la guerra de 1948 y la fundación del Estado de Israel. El desplazamiento no es un fenómeno nuevo para los palestinos, y la ocupación tampoco. A lo largo de su historia, varios imperios han reclamado el territorio palestino. Primero, el Imperio Otomano, luego el Británico. Y en 1947, la ONU simplemente decidió dividir el territorio en 2 estados. A pesar de la oposición palestina que desató una guerra, un año después se creó el Estado de Israel, que ocupó el 78% de la Palestina histórica. El 22% restante se dividió en 2 territorios palestinos inconexos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Durante la guerra y tras la creación de Israel, alrededor de 750.000 personas palestinas fueron desplazadas.
Siempre me hablan, están enojados, no es vida, ya se cansaron, tanto mover cada zona, donde del norte al medio, Franja de Gaza, hasta el sur, después el sur al medio. No es fácil para salir de tu casa, es tu sueño, tu cultura, tu vida, donde naciste. Pues es muy, muy complicado ahorita la situación con ellos, ya están muy cansados de verdad, muy cansados.
Nakba significa catástrofe en árabe. Para el pueblo palestino, es la memoria de todas las personas que fueron expulsadas de sus tierras y todo su linaje que décadas después todavía no puede regresar. La familia ve desde Jabalia, una ciudad al norte de Gaza que fue de las primeras en recibir ataques aéreos israelíes en octubre del año pasado. Desde entonces, la situación ha cambiado poco. Apenas en mayo de este año, tropas israelíes iniciaron un operativo sobre la ciudad, que obligaron a muchos de sus residentes a huir a pie tras ver tanques aproximándose. En junio, las autoridades locales de Jabalia la declararon una zona de desastre. De Jabalia, la familia B tuvo que desplazarse 33 kilómetros hacia el sur hasta llegar a Al-Mawasi, una ciudad que el ejército israelí designó como zona segura humanitaria al inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza. Pero desde enero de este año, esta supuesta zona segura ha recibido varios bombardeos. En junio, uno de estos dejó al menos 90 muertos y 300 heridos. De Al-Mawasi, la familia se trasladó otros 7 kilómetros hasta llegar a Rafah. Desde marzo de este año, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó sus intenciones de invadir Rafah, y en mayo, lo cumplió. La familia Beth se vio forzada a desplazarse otra vez y volvió a Al-Mawasi, donde permanecen con un familiar. 33 kilómetros de Jabalia a Al-Mawasi, 7 kilómetros de Al-Mawasi a Rafah, después otros 7 para regresar, y en algún momento otros 2 desplazamientos de los que no tenemos información.
Es muchos gastos para salir, moverte de cada zona, porque cada persona ya vende cosas materiales, en transporte, las cosas para comer es muy cara allá en la vida, no es gratis, no.
La madre de Shadi, Jamalia, tiene 62 años y tiene problemas cardíacos, de visión y de movilidad por la diabetes. Además, hay que recordar que viajan con 7 niños y un bebé. así que la opción de ir a pie se complica mucho más.
Tuvieron que pagar $450 nada más por 7 kilómetros. El litro de gasolina ya está arriba de los $400. Una comida que antes costaba en Gaza, o sea, se han incrementado los precios alrededor del 1000%.
Ella es Ishtar Mubarak, miembro del colectivo de Gaza México, que desde enero de este año le ha dado acompañamiento a Shadi para traer a su familia a México como refugiados.
Pues ponemos a proteger, a comprar cosas, el más necesito, porque cuando hay guerra necesitamos llenar gas, compramos trigo, para que nosotros aguantamos. Pensamos que la guerra va a quedar un mes, dos meses, y no hay tampoco, puedes decir, yo voy a saber la guerra cuántos días va a estar, y no dan comida bien.
De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 96% de la población de Gaza enfrenta inseguridad alimentaria grave y un 70% sufre de hambruna. Desde febrero, la ONU reportó que un 5% de niños menores de 2 años sufrían de desnutrición aguda. Y en junio, la Organización Mundial de la Salud informó que 8.000 niños menores a los 5 años habían sido diagnosticados con lo mismo. Y desde abril, tanto el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas como la OMS y Save the Children han reportado decenas de muertes por malnutrición y deshidratación. Aunque la comida no es el único bien indispensable que escasea.
La última llamada hablé con mi hermano, me dijo, todo de la guerra que pasaron, para sacar agua es muy complicado. Un cubeta de agua, ¿cómo estás guardando un cubeta de agua como agarraste un garrafón de gasolina o algo así? Agua, es el agua. Un cubeta del agua para bañar o para mi mamá tomar agua sucia.
El acceso al agua potable es un derecho humano que siempre ha parecido un lujo en Gaza. Incluso antes del año pasado, se calculaba que alrededor del 96% del agua del único acuífero de Gaza no era apto para el consumo humano. Y desde el 7 de octubre, se ha dificultado aún más. En mayo, la BBC reportó que muchas de las plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de la franja habían sido destruidas o dañadas por la acción militar. Y en junio, la ONU reportó que un 67% de los sistemas de agua y saneamiento de Gaza habían sido destruidos.
El agua realmente no es potable, entonces muchas personas se están enfermando por lo mismo y hay que tomar en consideración que las infancias que desafortunadamente como sus madres, del trauma, del shock, pierden la leche materna y también por falta de nutrición pues tienen que recurrir a fórmula. No hay suficiente fórmula y ¿qué les tienen que dar? Con agua sucia y luego también las condiciones insalubres, o sea, como no están permitiendo una buena, no hay combustible, no están dejando la entrada de combustible, no hay una buena higiene. La falta de estas medidas están haciendo también que se propaguen las epidemias. Por ejemplo, yo en la familia hemos tenido a un pequeño que es Murad, que es enfermado, ya tuvo hepatitis y acaba de salir de meningitis. Estuvo hospitalizado como una semana.
Murad es uno de los sobrinos de Shadi. Tiene 7 años.
Me da vergüenza, porque mi familia no lo merece eso. Nosotros todos vivimos vida muy bonita, pero no sé por qué nosotros merezco eso. Nosotros no merece eso. Nosotros vivimos en una casa muy bonita. Ellos están esperando que yo quería apoyarlos a sacarlos de ella. Ellos están esperando eso.
Shadi intenta mantenerse en contacto con su familia lo más posible. Les llama 5 o 10 veces al día para platicar con ellos y saber cómo están. De acuerdo con un estudio de The Lancet, si a las cifras oficiales se le suman los restos no identificados, las personas que han muerto por hambruna o por enfermedad y todos los cuerpos aún cubiertos por los escombros, los ataques aéreos y terrestres sobre la franja desde octubre del año pasado han matado hasta 186.000 personas, muchas de ellas civiles. Cada vez que escucha noticias de la zona en donde se encuentra su familia, Shadi corre al teléfono para asegurarse que estén bien. Pero a veces la señal falla. A veces no hay internet. A veces no tiene manera de saber. Cuando platiqué con él, llevaba 2 días sin hablar con ellos. Y no sabía cómo ayudarlos.
Del 7 de octubre hasta esta fecha. La vida es un derecho humano. Yo soy refugiado. No puedo vivir así. Yo siento aquí, estoy en guerra. ¿Sí me explicó? No siento bien hablar con mi familia, están platicando conmigo y corta la llamada. No siento bien. Yo creía que mi familia está aquí en México.
La incertidumbre a veces se traduce en desesperanza. Y Shadi está harto de esperar.
Quería tomar como un espacio, la verdad. Porque siento estrés, no puedo comer bien. La comida no puedo comer bien. Uno, dos, tengo amigos, tampoco no estoy, tengo relaciones con amigos aquí mexicanos, no estoy bien a platicar con ellos bien. Ellos están diciendo a mí, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tranquilo, relájate, ánimo, me dijeron ánimo, ¿cuál es nombre? Ánimo, ¿cómo me animo? Y mi familia no está aquí, ¿se me explicó?
Primero intentaron traer a la familia a través de Kamal, el padre de Shadi, quien contaba con la doble nacionalidad mexicana-palestina tras naturalizarse. Kamal se acercó a las autoridades mexicanas para conseguir la unidad familiar, pero ninguno de estos esfuerzos rindió fruto. Aquí, Gabriela Bejarano, otro miembro del colectivo de Gaza México.
Las autoridades mexicanas nos dijeron que no aplicaba porque si bien México se caracteriza por tener una política o se caracterizaba por tener una política de brazos abiertos para el refugio, asilo político y demás, esto ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, alguien que se naturalizó mexicano no tiene los mismos derechos que una persona que nace en México. En este caso, con Kamal nos dijeron que solamente podía traer a su esposa por el vínculo directo, pero no a sus hijas ni sus hijos, porque ellas y ellos habían nacido cuando Kamal todavía era palestino y ya eran mayores de edad cuando Kamal se naturalizó como mexicano.
Al no conseguir apoyo de las autoridades en México, Kamal decidió viajar a Egipto para ver si conseguía alguna ayuda de la embajada mexicana allá.
Quería apoyar a mi familia, a sacar a mi familia de allá y no puede. Él tenía edad 68 años, pero él dice, yo soy mexicano, yo puedo ayudar a tu familia porque yo soy mexicano, pues tengo derecho, tengo ley, tengo todo. Bueno, él dice que se sintió como hay un país atrás su espalda. Él sintió así. Y él me dijo, ya me voy a Egipto para pedir mi familia. Se fue a la embajada, pedí ayuda. Ningún tipo de ayuda, ayudar.
Kamal falleció el 6 de marzo de este año. Sus últimos días los pasó en Egipto, luchando para intentar sacar al resto de su familia de Gaza, un territorio en guerra que se encontraba tan solo 348 kilómetros, casi la misma distancia entre la Ciudad de México y Acapulco. Shadi asegura que su padre murió de tristeza. Tras la muerte de Kamal, la estrategia se mueve a Shadi. Como refugiado, tiene derecho a solicitar la reunificación familiar. Esto significa que a través de Shadi, por derivación, se le puede otorgar el estatus de refugiado a sus familiares hasta el cuarto grado consanguíneo. Pero él no sabía nada de esto. Nadie le dijo.
Si consideramos que hace falta todavía, si bien hay mucho camino avanzado, también consideramos que hace falta pues que las autoridades mexicanas puedan ser como más contundentes, más empáticas y que exista una mayor pertinencia cultural al momento de trabajar con este tipo de casos, que se les pueda decir de manera más oportuna, hey, tú tienes derecho. No sé, si ya te naturalizaste, tienes derecho a ABC, si no te has naturalizado, pero tienes estatus de refugiado, estos son tus derechos, como un mayor y mejor acompañamiento. Eso es lo que consideraríamos que es una gran área de oportunidad para las instituciones del gobierno mexicano.
No fue hasta que recibió el apoyo del colectivo de Gaza México y la guía de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana que Shadi se enteró de sus derechos y los de su familia. El proceso de reunificación familiar también lo maneja la Comar, y para lograrlo, Shadi necesita dos cosas: demostrar el vínculo familiar y demostrar que tiene solvencia económica. Aunque Shadi lleva ya 7 años en México y tiene una vida estable y un negocio de café, este último punto puede ser lo más difícil de conseguir.
Creemos que lo que es problemático es en sí mismo ese requisito, ¿no? Que les pidan eso, que pues sí, que el refugiado tenga suficientes recursos económicos para mantener a su familia, para la manutención de su familia. Son personas que no, a ver, que apenas están integrando a territorio mexicano, no cuentan con documentación en muchas ocasiones, no cuentan con trabajo, con suficientes recursos económicos para poder acceder a ciertas cosas, ¿no?
Él es Axel González Melo, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana que lleva el caso de Shadi y la familia Abed. Y es que sí, las leyes que existen para ayudar a las personas migrantes muchas veces tienden a trabajar en su contra. Demostrar el vínculo familiar para la reunificación es un requisito bastante obvio, pero incluso este puede representar un obstáculo.
La familia de Shadi se encuentra atrapada en Gaza y no tiene forma de conseguir mayor documentación. Entonces, lo que ha sucedido es que nos han mandado los documentos pues en su idioma, ¿no? En árabe, muchos, incluso hay integrantes de la familia, bueno, particularmente niños, niñas y adolescentes que incluso no tienen cierta documentación, pues porque a algunos niños han nacido de la guerra y no se les han podido emitir los documentos de las actas de nacimiento o documentos de identidad. Entonces ahí es, como vemos, empieza pues algunas barreras.
Una vez que se presenta la solicitud de reunificación, la Comar tiene un plazo máximo de 90 días para contestar, pero estos tiempos rara vez se cumplen, pues con cada día que pasa, su familia corre más y más riesgo.
Yo siempre saliendo a buscar un tipo de ayuda para mi familia y traigo un de documentos y estoy esperando, metí muchos papeles de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Comar. Están llamando a mí muy lentos, muy lentos. No sé qué están esperando. El tiempo que es muy largo, puede pasar algo con mi familia. Por momento no sé cómo cosas o qué están esperando, que se muera mi familia y ya eso lo quieren. Solo quiero que alguien que me dijo a mí, que él dice, yo quiero, ok, no podemos apoyar. Nada más, dímelo y ya. No puedo decir así, yo estoy trabajando todo el día para esperar un tipo de ayuda del gobierno de México a traer mi familia, solo a traer mi familia. Dime, yo no puedes, dime, no puedes, ya, saca una carta, no puedes sacar esta familia. Y un tipo, ¿por qué? Nada más.
Axel explica que los tiempos de respuesta de la Comar se alargan por una falta de recursos, que a su vez derivan en una falta de personal. Pero para él, esta falta de fondos revelan algo mucho más profundo.
La postura de recibimiento para personas no palestinas, y no solo palestinas, para todo tipo de nacionalidades, creo que ha sido, insisto, una postura en la que se busca obstaculizar el ingreso de personas y su permanencia en territorio mexicano. No he notado que exista una política migratoria abierta que permita que las personas puedan acceder a procedimientos de refugiado o que puedan permanecer en territorio mexicano, o sea, en condiciones dignas.
Para el 2024, el Instituto Nacional de Migración recibió un presupuesto de 1.897 millones de pesos. Es decir, en México, la política pública prioritaria es expulsar a personas migrantes, no recibirlas. De acuerdo con una investigación de Animal Político, tan solo en los primeros 5 meses del 2024, el Instituto Nacional de Migración detuvo a casi 500.000 de personas migrantes sin documentos. Y por si fuera poco, las oficinas de la Comar estuvieron cerradas más de 2 meses, desde finales de mayo hasta principios de agosto, por un intento fallido de cambio de domicilio. La intención era simplemente cambiar de sede, pero cuando la comisión se encontró con protestas por parte de los vecinos del nuevo domicilio, se quedó sin dónde poner sus oficinas y dejó cientos de procesos migratorios en pausa, incluyendo el de la familia de Shadi. Aún así, Gabriela, Ishtar y Axel confían en que las autoridades fallarán a su favor y le concederán el estatus de refugiado a la familia Abed. Pero la cosa no termina ahí. Una vez que reciban luz verde, la familia tiene 30 días para acudir a una embajada para solicitar sus visas para México. Pero recordemos que no hay embajadas en Gaza. Gaza es un territorio con múltiples niveles de excepcionalidad. Para continuar con este trámite, la familia de Shadi tendría que trasladarse una vez más, esta vez hasta llegar al Cairo en Egipto, al lugar donde falleció Kamal. Pero a pesar de la colindancia, no es lo mismo viajar de México a Egipto que de Gaza a Egipto.
Anteriormente había una salida por Rafah, que está al sur de Gaza, que colinda con Egipto, y por ahí salían pues con agencias, que en realidad es coyotaje. Se cobraba de 5 a 7 mil dólares para la evacuación por persona adulta y de 2 a 3 mil dólares por infancias. Aunque fueran infancias de un año o meses, se cobraba. Actualmente la salida por el Rafah está total y completamente cerrado, ni siquiera con coyotaje pueden salir las familias.
Tras la llegada del ejército israelí a Rafah en mayo, el único paso fronterizo entre Egipto y Palestina quedó totalmente bloqueado. La única salida de Gaza se cerró. Y Shadi tiene que enfrentarse a las fronteras él solo.
Lamentablemente, México no está obligado a pagar los costos de traslado de la familia ni de la evacuación, lo cual nos parece de cierta manera violatorio de los derechos humanos, porque ¿cómo puedes dar el refugio, pero pues que los refugiados vengan como pueden? Generalmente alguien que viene o que está escapando de su país y que pide refugio es porque la situación está crítica.
Es hasta irónico, ¿no? Que te dan el estatus de refugiado, pero no te dan los medios para llegar al país en donde te dieron refugio. Entonces, para que el proceso realmente sea completo, debe apoyarse desde principio a fin. Entonces, aquí, como las autoridades saben que la familia necesita acudir a una embajada para concluir ese proceso y recibir sus visas y viajar acá, deberían, aunque por la ley no están aparentemente obligados, pero por pues coherencia, decir, tenemos que ver la manera de evacuar esta familia, ¿no? O sea, nosotros ya les otorgamos este refugio, entonces apoyémosla en ese proceso.
Por eso, Gabriela lleva una estrategia de incidencia política, que busca a tomadores de decisiones que puedan presionar a las autoridades mexicanas para que no solo emitan un papel, sino que influyan sobre las embajadas del Cairo, Tel Aviv o incluso de Qatar y ayuden a que la familia Beth pueda salir de Gaza y reunirse con Shadi en México. Esta estrategia de incidencia política va de la mano de la recaudación de fondos. La familia, con ayuda del colectivo de Gaza México, creó un GoFundMe a través del que reciben donaciones.
Lo único que le queda a la familia es seguir recaudando fondos y esperar que en algún momento se vuelva a abrir la frontera para pagar el coyotaje. Y ahorita están también muy difíciles los donativos, porque como está todo excesivamente caro, muchas familias tienen que recurrir a lo que les va llegando a sus campañas de GoFundMe para poder sobrevivir. Entonces, ¿en qué momento van a tener suficientes fondos para poder evacuar? Por eso es tan importante que las autoridades mexicanas actúen lo más rápido posible y que si realmente tienen este discurso de que México ha sido un país de refugio y abiertos al asilo, pues que lo demuestren con este caso.
Shadi tardó 3 años en escapar de la violencia en la Franja de Gaza, pero lo logró. Y cuando llegó a México, nadie le explicó sus derechos. Pero hoy, los tiene más claros que nunca. Y no solo los suyos, los de su familia también. 18 personas atrapadas en una zona de guerra en la Franja de Gaza que lo han perdido todo y no pueden esperar 3 años.
Yo soy refugiado, tengo derechos. Yo soy mexicano, palestino y tengo todo derecho a estar aquí en México.
La familia Beth se ha tenido que desplazar 5 veces. Y ahora, Shadi intenta que logren un viaje más, con la esperanza de que este sea el último.
Yo quiero sacar mi familia a salvarlos aquí. Porque aquí tienen, ellos tienen casa. Aquí tienen un hermano. Soy yo.
Esto fue Delirios Crónicos, un programa de Ibero 90.9 en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Cada mes regresamos con una historia similar. Nos escuchamos a la próxima. Álvaro Céspedes es el conductor y director editorial. Este episodio fue escrito por Pablo Landa y Natalia Mandujano y fue editado por Álvaro Céspedes con la ayuda de Ricardo López. Fact-checking por Iñaki Arreola. Producción adicional por Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. Diseño sonoro por Carmen Díaz Leal. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.